contigo.
Como lejana a la realidad e inadecuada, es calificada por cubanos de a pie la bancarización implementada por el gobierno de La Habana. Regresan las largas jornadas de apagones en medio de un verano que rompe récords en Cuba. Niegan por quinta vez visita familiar al preso político José Daniel Ferrer. Estados Unidos reafirma que su frontera no está abierta, desmintiendo rumores publicados en redes sociales. Irán anuncia que ya tiene tecnología para fabricar misiles supersónicos de crucero. Jubilados trabajadores públicos de la educación y de la salud regresan a las calles de Venezuela en reclamo de mejoras salariales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que cubanos consultados por Martí Noticias consideran que la bancarización que no se ajusta a la realidad del país no avanza, mientras otros señalan a una implementación inadecuada. Ibet Pacheco amplía.
Mientras Cuba anuncia la gradual implementación de un proceso de bancarización como una estrategia necesaria, moderna y que beneficiará a la mayoría de la población, emprendedores y cubanos de a pie aseguran que no es el momento y que, sobre todo, haría falta una infraestructura para articular este programa. Desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera nos explicaba que su abuela hace 2 meses que no puede cobrar su jubilación.
El salario yo no he podido cobrárselo. Todos los cajeros viven llenos, porque estoy hablando de más de 100 personas. Cuando no están llenos, nunca hay dinero.
Rivera se refirió además al riesgo que corren las personas ante el aumento de la violencia.
De madrugada, 2-3 de la mañana, para un cajero o para un banco, hacer la cola para poder cobrar, arriesgando su vida, porque aquí en Santiago hay tremenda violencia.
Según el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, el programa para la bancarización del país comprende un conjunto de medidas para incentivar gradualmente el uso de los canales electrónicos de cobro y pago en el territorio nacional. Al respecto, desde Santa Clara, el periodista independiente Joel Medrano nos dijo.
Primero otorgaron lo que es lo llamada tarjeta y no crearon la infraestructura para que la población pueda acceder a adquirir su dinero. Cuando abre aquí los cajeros automáticos, las colas son inmensas.
Por su parte, el diputado cubano Carlos Miguel Pérez Reyes alertó recientemente en la red social X, anteriormente Twitter, al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel sobre el programa de bancarización. Indicó que la implementación que se propone carece de un análisis integral del programa y su solución. El diputado declinó este miércoles dar declaraciones a Martí Noticias, sin embargo, nos remitió a sus redes sociales. Precisamente en Facebook escribía: con relación a la resolución que aborda la bancarización, ya se han creado predicciones muy desalentadoras. Varios emprendimientos, indicaba, han anunciado el cierre parcial o total de las operaciones y otros esperan a ver qué pasará. También en Facebook, el emprendedor cubano Oniel Díaz Castellanos sobre el tema comentaba.
El cuestionamiento alrededor de esta decisión es el momento y es la forma. El sector privado, y dígase no solo el sector privado, sino el ciudadano común, para vivir tiene que saltarse en ocasiones determinadas regulaciones, porque son regulaciones que no responden a la realidad concreta que está viviendo el país.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Hablemos de los apagones, porque el Instituto de Meteorología de Cuba ha informado que el pasado mes de julio fue el más cálido en el país desde el año 1951. Y como nos dice José Luis Ramos, en medio de este verano caluroso se reportan largas jornadas de apagones.
Aquí lo quitan 4 o 5 veces al día y por la madrugada también.
Se quejó Lourdes Díaz Esquivel, residente en el poblado de Santiago de las Vegas, en el poblado municipio Boyeros, de los apagones que ocurren a cualquier hora del día, según dijo a Martí Noticias.
Santiago se divide en varios lugares. ¿Ves? Cuando me la quitan a mí, se la ponen otra gente y así. Van intercalando. Ya hace rato que está pasando eso. La quitan 15, 20 minutos y la vuelven a poner. La quitan de 9 y así. Así se pasa todo el día. Yo la quitan a cualquier hora y así. Es por ratico. los calores que están haciendo, que son horribles, horribles. Mosquitos, pero si la gente coge dengue, no, no. Es fácil, la verdad.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, prometió en el mes de mayo una mejoría en el sistema de generación eléctrica para junio, julio y agosto, los meses más calurosos en el país. Pero la situación no mejora, señaló desde La Habana Miriam Leiva.
Apenas ha comenzado el mes más difícil del verano, de las vacaciones y de todo lo que dijo el gobierno que se había preparado para resolver, y explotaron todas las termoeléctricas, la Rentec se suponía que estaba resuelto más o menos aquello. Hoy es un caos, una patana que era la que tenía que estar aquí trabajando y supliendo eso, no tiene combustible. Ponen parchecito, toman medidas arbitrarias.
El sistema eléctrico nacional atraviesa una precaria situación, con frecuentes fallos y roturas en las 7 centrales termoeléctricas terrestres con años acumulados de explotación, informó la agencia EFE. Lisandra Rivera, desde Santiago de Cuba, dijo que los cortes de electricidad se producen varias veces al día.
Mi casa queda en alto y yo diviso unos cuantos lugares. Para donde quiera que miraba no había corriente. De las 12 del día hasta como 30 minutos antes de las 6 de la tarde. De ahí la quitaron a las 10 y pico de la noche y llegó a las 3:28 de la mañana.
La crisis de energía en Cuba se combina por déficit de petróleo y por severos problemas de generación de electricidad, según expertos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y atención que por quinta vez las autoridades cubanas negaron la visita familiar al líder opositor José Daniel Ferrer García, quien se encuentra confinado en la cárcel Mar Verde en Santiago de Cuba. Desde el penal, su esposa Nelva Ismaray Ortega denunció la situación de su esposo a través de un video enviado a Martín Noticias.
8 de agosto del 2023 nos trasladamos hacia la prisión de Mar Verde para la visita familiar. Por quinta vez, las autoridades penitenciarias, la seguridad del Estado, nos han impedido nuevamente el que se dé la visita familiar. No solamente se está violando ese derecho, sino el pasado día 4 se violó el derecho de la visita matrimonial y el pasado día 6 se cumplieron 5 meses exactamente desde la última llamada telefónica que realizó mi esposo. No solamente le están privando de su libertad durante todo este tiempo, ya 2 años, pues es una persona inocente, sino que también están violando el derecho que pueda comunicarse con su familia, que podamos escucharle, que podamos tener contacto, que sus hijos puedan tener contacto con él. Nosotros seguiremos exigiendo su libertad inmediata e incondicional, así como la de todos los presos políticos. Hoy nada más, como las veces anteriores, nos permitieron entregar las habas. No hemos podido ver a mi esposo. Nuevamente lo tienen con la excusa de que para la próxima vez, si aceptan una propuesta que están haciendo, nos darán la visita.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido cuando intentaba sumarse a una de las protestas de descontento popular el 11 de J de 2021 en Santiago de Cuba. Tras su arresto fue revocada una sanción de 4 años y 14 días impuesta en 2020 que el mismo Ferrer García cumplía sin internamiento. Entre tanto, desde Mayabeque, Ana María García ha denunciado la situación de su hija, la presa política trans Brenda Díaz, confinada en la prisión Cuba Panamá para enfermos de VIH-Sida. En una comunicación con Martín Noticias, Ana María lamentó que desde hace más de 3 semanas no recibe noticias de su hija Brenda.
Bueno, con Brenda no me comunico desde el día 17 de julio que fui a la visita, pero antes de la visita hacía como 9 días que tampoco ella apenas me llamaba. 2 días antes de la visita fue que me llamó. Cuando yo fui a la visita el día 17, ella me estuvo diciendo que tenía un CD4 bajo, que la doctora se lo había dicho, que tenía que alimentarse bien respecto a proteína, pero bueno, no sé todavía en la situación que está, si eso le
ha seguido bajando, si ha mejorado, que yo dudo que haya mejorado, porque si no tiene alimentación, no tiene por qué haber mejorado. Al bajar el 12-4 es como que las defensas están bajas, que el cuerpo no tiene defensa y puede tener una recaída. Un catarro, cualquier cosa que tenga su cuerpo, no lo asimila la enfermedad y puede tener una recaída que puede ser hasta mortal. Yo supongo que no haya mejorado, porque ¿qué pasa? Que no tiene la alimentación que debe tener ahí. Dice que lo que le están dando es como una masa de croqueta, que dice que le echan agua y la hacen como si fuera un picadillo. Y dice, mamá, yo eso no me lo puedo comer. Bueno, Brenda está en una prisión donde es para personas con VIH, una prisión que es mixta. Ahí hay reclusos en peores condiciones que Brenda y ahí están. No tienen la atención médica requerible ni la alimentación que deben tener, siendo una prisión hospital.
De otra parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, realiza una visita oficial a Cuba. Detalles con nuestra corresponsal en Venezuela, Aymara Lorenzo.
Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, viajó a Cuba para afianzar vínculos políticos con La Habana. Dijo Cabello que Fidel les enseñó a enfrentar el llamado imperialismo.
Y mire que nos han atacado por ser amigos de Cuba. Bueno, que nos sigan atacando, porque eso a nosotros no nos importa para nada. Nosotros nos sentimos felices. Tenemos el corazón al lado de los cubanos.
Cabello viajó a Santiago de Cuba acompañado de 5 vicepresidentes y otros miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para el politólogo José Vicente Carrasquero, las visitas de Cabello a Cuba se han caracterizado por el secreto de los temas a tratar.
Los cubanos están cada vez más interesados en seguir escuchando, seguir dando instrucciones de cómo manejar la situación política de Venezuela en los actuales momentos. En ese sentido, indudablemente Cabello no fue a llevar ayuda a La Habana, en todo caso fue a hacer una evaluación conjunta con los cubanos en la situación venezolana.
El analista político Alejandro Armas cree que la influencia del régimen castrista sobre el venezolano no llega al punto de seguir al pie de la letra sus indicaciones.
Yo veo esa relación más bien como una especie de quid pro quo, un intercambio, por el cual Venezuela manda recursos a Cuba, sobre todo recursos energéticos en forma de petróleo, y a cambio el régimen de Maduro recibe una especie de know-how, una especie de entrenamiento o formación sobre técnicas de control político y social.
Armas descartó que la visita de Cabello tenga como propósito enviar un mensaje a la oposición venezolana.
Cabello, con toda la plataforma comunicacional que tiene, puede hacer eso mismo desde Venezuela y reafirmar ese mensaje que él siempre tiene, como una especie de ala conservadora del chavismo, como representante de un ala que se opone a cualquier cambio.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en medio de una serie de procesos judiciales en su contra, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para el primer debate de candidatos republicanos partiendo como favorito en encuestas. Amplía Judith Martín Rodríguez.
El equipo legal de Donald Trump y los fiscales federales que representan la acusación en el caso que investiga al expresidente de supuestamente interferir en el resultado electoral de 2020 comparecerán el viernes ante el tribunal para determinar qué información será pública durante el proceso judicial, según ha establecido la jueza federal Tanya Chutkan. Los miembros de la oficina de Jack Smith, el fiscal especial del Departamento Estadounidense de Justicia, solicitan la orden de protección sobre el caso para garantizar que Trump no haga públicas evidencias y pruebas confidenciales, con especial temor de que el exmandatario podría utilizar dicha información para intimidar a testigos clave en el caso. Por su parte, la defensa del acusado se opone a tal medida porque aseguran colisiona con el derecho a la libertad de expresión recogido en la primera enmienda de la Carta Magna estadounidense. El expresidente Trump, quien no se espera que esté presente en la sala de tribunales el viernes, se declaró inocente, asegurando que es víctima de un complot y calificó los cargos de motivación política.
Lamentablemente somos una nación en declive y sin embargo persiguen a un presidente popular, un presidente que obtuvo más votos que cualquier presidente en función en la historia de nuestro país, con diferencia.
Sin embargo, parece que cada revés es un impulso para el candidato republicano que intentará regresar a la Casa Blanca y que por ahora y según las encuestas parte como favorito para las primarias de su partido. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informan sobre el incremento de una variante del coronavirus. De esto nos habla Paula Andrea Díaz.
La variante EG5, también conocida como Eris, representa en estos momentos la mayor proporción de nuevas infecciones por COVID-19 en Estados Unidos, estimaron los CDC. Varias ciudades del país han reportado el incremento del virus en meses.
Los casos que estamos viendo en estos momentos, que están aumentando las hospitalizaciones, están relacionados a varios factores. Uno es que una nueva subvariante está circulando, que es la variante Erin, y se está observando no solo en Estados Unidos, sino también en otros países de Europa, incluyendo el Reino Unido.
Expertos dicen que EG5, una de las variantes de Omicron, es una de las modalidades de más rápido crecimiento en el mundo, gracias a lo que podría ser una mutación levemente beneficiosa. Todas estas variantes son descendientes de la cepa XBB, contra la cual se rediseñarán las vacunas COVID-19 de este otoño.
Lo importante aquí es estar vacunado y estar al tanto de las vacunas nuevas y no tenerle temor al desarrollo de una vacuna nueva.
A partir del viernes pasado, se proyecta que el 17% de los casos de COVID-19 en todo el país serían causados por EG5.
Pues mira, sí hay muchos casos de COVID-19 y hemos visto pacientes que se infectan y a la una o dos semanas vuelven a caer con el virus. Nosotros, el Instituto de Investigación nuestro aquí en Washington, D.C., estamos dando apoyo con el medicamento asociado para el virus.
Los funcionarios han dicho que los síntomas y la gravedad de estas cepas han sido en gran medida similares, aunque reconocen que discernir los cambios en el virus se está volviendo cada vez más difícil porque la vigilancia del virus es ahora más laxa.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha reafirmado que la frontera no está abierta a la migración irregular, desmintiendo falsos rumores en redes sociales. Michelle Sagui amplía desde Washington, D.C.
Unos 1,000 migrantes se reunieron el martes a lo largo de la frontera de Estados Unidos en la ciudad Juárez, en el norte de México, justo enfrente de la ciudad de El Paso, Texas, luego de que se difundieran rumores falsos a través de las redes sociales y entre las personas de que Estados Unidos permitiría la entrada. Como resultado de los rumores, la patrulla fronteriza ha vuelto a repetir que la frontera no está abierta a la migración irregular. Sean Coffey es agente de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas.
Don't listen to the lies of smugglers. U.S. immigration policies have not.
Él hace un llamado a que la gente no escuche las mentiras de los contrabandistas, que las políticas de inmigración de Estados Unidos no han cambiado. Según el título 8, las personas que lleguen sin autorización estarán sujetas a expulsión y los no ciudadanos podrán ser devueltos a su país de origen. Dice que a las personas que son expulsadas se les puede prohibir el reingreso durante 5 años, que las personas deben confiar solo en la información oficial del gobierno de Estados Unidos, no en los rumores de las redes sociales u otras fuentes no oficiales. Algunos de los migrantes en la frontera dijeron a la agencia Reuters que habían estado esperando durante semanas para asegurar citas para solicitar asilo a través de la aplicación móvil CBP One y que estaban ansiosos por probar suerte en la frontera. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Panamá sostiene que Colombia no colabora lo suficiente para detener el creciente flujo migratorio que atraviesa el tapón del Darién rumbo a Estados Unidos. Jair Díaz tiene más.
Lamentablemente, Colombia no ha encontrado una forma de ayudar a la región con el control del paso de migrantes o impedir el ingreso de estas personas por un área fronteriza que es selvática.
Con estas palabras, la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, afirma que la migración por el tapón del Darién está desbordada y que la falta de colaboración de Colombia empeora la situación.
Tenemos una cifra que va aumentando en el tema migratorio. Hasta hace 3 meses hacia atrás estábamos sacando 800, 850 migrantes diariamente. Ahora ha aumentado a un promedio de 1,200 migrantes.
El gobierno de Colombia no se ha referido al tema, pese a que en el primer semestre de 2023 la cifra de personas que cruzan la selva del Darién es histórica, llegando a registrar más de 260,000, incluyendo más de 40,000 menores de edad, según UNICEF.
Hay niños con diarrea, vómito, porque es un virus que está dando ahorita fiebre.
Ante este panorama, la Cruz Roja Colombiana realiza una jornada diaria de atención a los niños con síntomas de desnutrición. Les entregan medicamentos y ayuda psicológica.
Diariamente se están atendiendo de 25 a 35 niños, en su mayoría de nacionalidad venezolana, niños haitianos y ecuatorianos.
Autoridades locales advierten un posible nuevo represamiento en Necoclí, municipio que es paso obligatorio para cruzar la frontera natural entre Colombia y Panamá. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En Venezuela, jubilados y trabajadores públicos de la educación, la salud, se han tomado las calles de nuevo en reclamo de mejores salarios. Desde Caracas, los detalles con Aymara Lorenzo.
Jubilados, trabajadores de la salud y la educación tomaron la calle este miércoles para protestar por deudas que el régimen de Nicolás Maduro no les paga. Y como respuesta, solo les otorga bonos sin aumentar el salario, según dijo el dirigente sindical del sector salud, Mauro Zambrano.
En el caso del sector salud, lo primero que no puede seguir existiendo aumentos que no van en el salario, porque simplemente todos esos aumentos van dirigidos a un bono, entonces si prestaciones sociales, bono vacacional y utilidades para los venezolanos. Ya no existe.
Los empleados públicos ganan menos de $5 al mes. Lo más grave, según dijo Zambrano, es que ese dinero que les adeudan ha perdido su valor con la devaluación que semanalmente sufre el Bolívar. En el mes de julio perdió un 5% de su valor frente al dólar.
En el caso del sector salud son 950 bolívares que en aquel momento representaban $175, hoy son $38 por concepto de uniforme y bueno, pretenden hacerse los paisanos, pues como quien dice.
El régimen de Maduro ha jubilado el último año a más de 20.000 trabajadores del sector salud sin previo aviso, entre ellos a 42 dirigentes sindicales. Enrique Capriles, candidato a la primaria de la oposición, alertó a los trabajadores públicos a estar pendientes del uso que dará el régimen a 1.500 millones de dólares confiscados en Portugal tras el desconocimiento de Maduro como gobernante de Venezuela y que por orden de un tribunal serán entregados al régimen.
Que se exija que este dinero no termine en los bolsillos de la corrupción de quienes están en el poder.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los países amazónicos se han reunido este miércoles en con representantes de otras regiones para los bordes a la cumbre de la ONU sobre el cambio climático.
Segunda jornada de la cumbre de países amazónicos en Brasil. Los 8 miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica buscaban el miércoles posiciones en común de cara a la COP28 de la ONU sobre el cambio climático, que se celebrará a fin de año en Emiratos Árabes Unidos. El presidente de la COP28 fue uno de los invitados que acudieron al evento, al igual que los presidentes del Congo y de República Democrática del Congo. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también invitó a mandatarios de otros países como Noruega, Alemania y Francia, aunque estos mandaron representantes ministeriales o de las embajadas. Lula recibió el martes a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Bolivia, Luis Arce, y de Perú, Dina Boluarte, así como al primer ministro de Guyana, Mark Phillips, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ecuador y Surinam fueron representados por sus cancilleres. Los 8 miembros acordaron establecer la Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación, además de reforzar su cooperación contra el crimen organizado en la región y de fomento al desarrollo sustentable. Sin embargo, no lograron consensuar metas comunes, lo que decepcionó a ONGs y observadores.
A pocos días de las elecciones presidenciales en Ecuador, más del 40% de los electores no saben por quién votarán. Desde Quito, Giselle Jacome amplía.
Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Y de estos, más de 600.000 son jóvenes menores de 16 años que están facultados para ejercer su derecho al voto y se han convertido en un segmento cortejado por los candidatos, dado que, según revelan varias encuestas, aún existe más de un 40% de ciudadanos que no han decidido por quién votar. Este porcentaje es alto, considerando que existen 8 binomios presidenciales y que ninguno supera el 25% de aceptación, según las muestras de las encuestadoras. Francis Romero, director de Click Research, empresa de encuestas, señala que hay otros temas que preocupan a los ecuatorianos en medio de esta elección.
Hoy, 9 de cada 10 ecuatorianos dice que la situación del Ecuador es mala. Y un 41% señala que no ha decidido. Tenemos un voto blanco de 3,21 y un voto nulo de 16,86.
El porcentaje de voto nulo también es uno de los más altos en intención registrados en los últimos años. Con este panorama, el debate del domingo 13 de agosto es decisivo para que los poco convencidos definan su voto. Los candidatos han volcado sus recursos a las redes sociales, donde exhiben sus propuestas en temas de seguridad, economía, política social, democracia y sostenibilidad. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En otro vistazo al mundo, Irán ha asegurado que dispone de la tecnología necesaria para fabricar misiles supersónicos de crucero, un anuncio que elevaría la tensión con Israel y Occidente por las capacidades bélicas de la República Islámica. La agencia de noticias Tasnim indica que este tipo de proyectil está siendo sometido a 20 pruebas para abrir un nuevo capítulo en el programa de defensa de Irán. A pesar de la oposición de Estados Unidos y Europa, Irán ha afirmado que seguirá desarrollando su programa de misiles. Sin embargo, analistas militares occidentales citados por la agencia Reuters afirman que Irán a veces exagera sus capacidades. Y hablando de armas, el secretario general de Naciones Unidas ha enfatizado que la eliminación de las armas nucleares es la máxima prioridad en materia de desarme en su mensaje con motivo del aniversario número 78 del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Nagasaki.
El secretario general de las Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a recordar la terrible destrucción provocada en la ciudad japonesa el 9 de agosto de 1945. En esta ocasión, Antonio Guterres afirmó que la eliminación de las armas nucleares es la máxima prioridad de la organización en materia de desarme. El secretario general declaró que a pesar de las terribles lecciones de 1945, la humanidad se enfrenta ahora a una nueva carrera armamentística. Las armas nucleares se utilizan como instrumentos de coerción. Los sistemas de armamento se modernizan y se sitúan en el centro de las estrategias de seguridad nacional, haciendo que estos artefactos mortíferos sean más rápidos, precisos y sigilosos.
Y hablando de tecnología, la misión Artemis 3 de la NASA, cuyo objetivo es llevar a los humanos a la Luna en el 2025, podría sufrir variaciones.
La NASA podría retrasar su regreso a la Luna. La Agencia Espacial Estadounidense informó el martes que su misión Artemis 3, cuyo objetivo es llevar a los humanos a la Luna en 2025, presenta algunos retrasos, como el sistema de aterrizaje que está desarrollando SpaceX. Como parte del programa Artemis, la NASA busca regresar a la Luna y establecer una presencia sostenida con el fin de desarrollar y probar tecnologías para un eventual viaje a Marte. La primera misión, Artemis 1, llevó una nave sin tripulación alrededor de la Luna en 2022. Artemis 2, prevista para noviembre de 2024, hará lo mismo con una tripulación a bordo. La cápsula Orión, que llevará a 4 astronautas, fue presentada el martes.
Luces, cámara, acción. Hablemos de la exitosa Taylor Swift, que lidera las nominaciones a los premios MTV VMA. Estas y otras noticias llegan con Alejandro Escalona.
Taylor Swift lidera con 8 postulaciones, 7 por su video Any Hero y otra en la categoría de Artista del Año. Solana, Imani y Rowe, conocida profesionalmente como SZA, tiene 6. Swift ha ganado 14 VMAs, Beyoncé 28, 2 de esos con Destiny's Child, Madonna, que cumple años la próxima semana, tiene 20 premios y Lady Gaga 19. Beyoncé también está nominada a Artista del Año. Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo y Sam Smith tienen 5 nominaciones cada uno y Blackpink, Diddy y Shakira recibieron 4. Los premios Video Music de MTV 2023 se entregarán en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre. Hasta el 1 de septiembre se puede votar en línea. Eslabón Armado, 50/50, Sosy Santana y Steven Sánchez están nominados por primera vez. La artista ganadora del Grammy, Ciara, espera su cuarto hijo, el tercero con su esposo y quarterback de los Denver Broncos, Russell Wilson. Ciara dio la noticia en Instagram aprovechando para promocionar How We Roll, su colaboración con Chris Brown. Desde Washington, Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Another kid.
Hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias. Y muy atentos a nuestra señal esta noche cuando regrese el béisbol de